Las 5 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes. ¿Sabes si hay diferencias entre un burro, un pollino, un asno, o un mulo? Hoy es el Día Mundial del Burro y, por lo tanto, un buen momento para contarlo. De eso te vamos a hablar enseguidita aquí en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. La realización está Enrique Ortiz y hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en este lunes 8 de mayo. Por cierto, que antes de entrar en materia, como siempre, nos pasamos por la web de COPE Málaga. Hay una noticia que te quiero destacar entre todas las que puedes leer a esta hora en nuestra web. Prisión para un detenido por robar en 4 casas habitadas ataviado con una careta de supervillano de Marvel. El arrestado de 39 años se le atribuyen 4 asaltos en viviendas del barrio de La Palmilla. Toda esa información ampliada, evidentemente, la tienes en la web de COPE Málaga a esta hora si quieres echarle un vistazo. Dicho lo cual, si te parece, comenzamos. Te decía que hoy es 8 de mayo y como todos los años, los 8 de mayo, se rinde homenaje a un cuadrúpedo noble, carismático, peculiar. Bueno, si hablamos de Juan Ramón Jiménez, ya estamos hablando de lo más grande del mundo mundial, ¿verdad? Bueno, es que hoy se celebra el Día Mundial del Burro por parte de diversas sociedades protectoras y sobre todo con la finalidad de destacar la importancia de estos animales en las actividades humanas, no de ahora, sino de toda la vida, como ya puedes deducir, ¿no? Precisamente por este motivo, por la celebración de ese Día Mundial del Burro, hoy queríamos hablar de este animal y sobre todo saber un poco más acerca de él. Y para eso hemos querido ponernos en contacto con el presidente de la Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza, don Antonio Martín. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. La primera pregunta es obvia, digo para despejar dudas, porque cuando se habla de este tipo de cuadrúpedos hay mucha gente que habla de burro, de pollino, de asno, de mulo. ¿Estamos hablando de lo mismo o cada cosa es distinta?
Bueno, antes de entrar a hablar sobre ellos, hoy también se celebra el Día de San Víctor, según el santoral de la religión católica. Uh-huh. Aparte de lo que me acaba de decir, cualquier nomenclatura vale para ellos, pero después científicamente está todo recogido como especie asnal. Dentro de la especie asnal, pues después se utilizan distintas nomenclaturas hasta llegar a la del burro. Concretamente, usted me acaba de nombrar pollino. Pollino se le llama a los que son pequeños, los recién nacidos. Ajá. Sobre todo en la zona de Granada le llaman pollino. En la zona de Málaga le llamamos rucho.
¿Rucho?
Rucho. En otra zona le llaman buche.
Entonces, creo recordar que esa palabra de rucho la he leído en el Quijote. Yo creo que Sancho Panza llamaba también a su burro, lo llamaba rucho.
Rucho no, rucio.
O rufio. Vaya por Dios. Vaya por Dios.
Menos mal. Llamaba rucio. Y yo creo que en el Quijote cuando se le llama rucio, se le llama por el color del pelo. Porque hay una diferencia entre el color del pelo y el caballo. En el asno, el color del pelo es similar al del caballo, el rucio, y en el caballo se llama tordo, o en la vaca se llama cárdeno. Entonces, es posible que el asno que llevara Sancho Panza o utilizara Miguel de Cervantes al escribir el Quijote fuera de pelo rucio, que es específico de la raza asnal andaluza, puesto que la raza asnal andaluza se diferencia de la zamorano-leonés o de la catalana, que son las predominantes en lo que es la península ibérica, por su pelo, puesto que tanto la zamorano-leonés como la catalana son de pelo castaño oscuro.
Antonio, es usted, decía al principio, presidente de la Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza. ¿Cuál es la dedicación?
Hasta que me pongan un voto de censura
en el ítem. Bueno, pero de momento lo es. A día de hoy, a esta hora, a las 5:15, es todavía presidente, ¿no?
Sí, fui reelegido presidente el día 23 de febrero de este año, por otros 4 años más.
Bueno, entonces acaba de renovar, como el que dice, esa función. La Unión de Ganaderos de Raza Asnal Andaluza, ¿qué actividad hace por precisamente preservar esta raza y por preservar este animal andaluz?
Vamos a ver. La Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza nace en octubre de 2001 en el cortijo de las Turquillas de Yeguada Militar de Écija. Uh-huh. Aunque las Turquillas quedan en el término municipal de Osuna, pero pertenece a la Yeguada Militar de Écija. Y se crea para preservar y llevar la gestión del libro genealógico de la raza asnal andaluza. Es la primera asociación que lleva el libro de la raza asnal andaluza. Posteriormente, en el 2020, hago una salvedad en este punto, sin dilatarme. Tuvimos que entregar el libro por falta de recursos, por los apoyos que nos daba la Junta de Andalucía. En este caso, estuvimos durante 40 años llevando la Junta de Andalucía, la estuvo llevando el Partido Socialista y después está don Juan Manuel Moreno Bonilla, y la verdad que no ha apoyado la causa.
Hablemos del burro, si le parece, o del asno como tal, porque hablamos
prefiero
de...
el asno, prefiero antes que el burro, ¿no? Asno, porque el término o burro, la terminología de burro, es muy peyorativa.
Exactamente, pues mejor asno en todo caso, hablemos para que no sea peyorativo, porque el asno hay que reconocer que es un animal que está entre nosotros, entre los humanos, como animal doméstico desde hace ya más de 6.000 años. ¿Sigue siendo el burro el asno?
¿Sí? Según los historiadores, la humanidad, los humanos empezamos a domesticar el asno hace 7.000 años. Y pienso que uno de los animales, dentro de lo que es la ecología, dentro de lo que es el planeta Tierra, que más le ha aportado a la sociedad, a la especie humana, de los que más le ha aportado.
Antonio, ¿sigue siendo el asno un animal útil al ser humano? Digo, en el campo, evidentemente, después de toda la mecanización que ha sufrido el campo en los últimos años.
Afortunadamente, para nuestra sociedad moderna, no. Uh-huh. Y le explico. Hace 40, 50 o 60 años, cuando mucho, el asno era fundamental. Y a quien más ayudaba era a la clase más humilde y sobre todo a las mujeres y a los niños. Porque el asno, al ser un animal más pequeño que el caballo, por lo general, y que el mulo, pues entonces se utilizaba para los menesteres de la casa. Uh-huh. Acarrear el agua, acarrear la leña para cocinar, para calentarse, pues para hacer el transporte pequeño. Y entonces, la casa, ¿quién la ha utilizado en nuestra vida? Las mujeres son uh-huh. las que han llevado siempre la casa, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado en los últimos años muchísimo, pero una mujer era la que llevaba la organización de una casa y eso. Y los niños también ayudaban. Entonces el asno se utilizaba sobre todo en esos menesteres pequeños, lo que es el acarreo del agua, de la leña, del transporte pequeño, de los alimentos. Entonces ha quitado mucho trabajo. Yo creo que nuestra sociedad está en deuda con lo que es la especie asnal uh-huh. en general. Después yo, como presidente de la raza asnal andaluza, pues tengo que defender lo que es la raza asnal andaluza, que según otros historiadores llegaron a España o a la península ibérica, llegaron con los fenicios 3.000 años antes de Jesucristo.
Uh-huh. Antonio, decíamos que lo de la palabra burro no le gusta porque es peyorativa y mejor emplearla de asno, ¿verdad?, para este animal. Sin embargo, a pesar de lo peyorativo, me cuentan y dicen los especialistas que el asno es un animal muy inteligente, ¿no?
Muy inteligente, además es muy desconfiado porque no se fía de lo que le puedan hacer con él y entonces es muy conservador. Es un animal que tiene mucha memoria y, de hecho, antiguamente los arrieros llevaban siempre, de liviano llevaban un asno. Sabían salir del monte solo, el caballo no sabe salir, ni el mulo tampoco, y el asno sabe hacerlo.
Exactamente. Decía alguien que yo conozco de un pueblo que yo conozco de aquí de Andalucía, dice, antiguamente para trazar los caminos para que fuesen lo más sencillo posible para hacer el transporte, precisamente en mulos, en asnos o en burros, dice, lo que hacían era dejar al mulo suelto.
Liviano, se le llamaba liviano.
Liviano, pues se dejaba liviano, suelto, y el camino se hacía por donde ese liviano
iba marcando
el camino y se seguía el camino que marcaba para hacer el camino más sencillo y más fácil, pues para cruzar de un lado a otro de la sierra entre Málaga y Granada, etcétera, etcétera. Pues sí. O sea que no me extraña absolutamente
nada. Lo he oído por muchas versiones y aparte lo he conocido.
¿Es verdad que el asno puede regular la temperatura corporal?
Totalmente. La gran mayoría de los animales saben regular la temperatura corporal. Y de hecho, fíjese que en Andalucía predomina la especie, lo que es la raza arnal andaluza, que es de pelo rucio, claro, prácticamente blanco, y para el sol, para la temperatura que se produce en Andalucía con respecto a otras regiones de España, que es mucho más calurosa Andalucía, ese pelo viene mucho mejor, esa capa, ese color viene mucho mejor que lo que es la capa oscura. La naturaleza hace una selección natural.
Porque es sabia.
Es sabia. Nosotros somos los torpes.
Efectivamente, nosotros somos los torpes y no nos queremos enterar, y mira que han pasado ya años que llevamos aquí en este mundo. Por cierto, en el mundo, según tengo datos por aquí, hay alrededor de 44 millones de este tipo de mamífero. Aquí en Andalucía, en Málaga en concreto, ¿por cuántos andamos, más o menos?
Mira, las últimas noticias que tengo de los servicios técnicos de la Junta de Andalucía, que en toda Andalucía habría sobre 9.000 cabezas en Andalucía. Yo creo que no, que quedan mucho menos. Y concretamente dentro de la raza andaluza, hasta que nosotros estuvimos llevando la gestión del libro genealógico hasta el 2020, enero de 2020, que se lo entregamos a la Junta de Andalucía para que lo gestionaran ellos, y después han puesto otros administradores que hacen lo que le viene mejor para el bolsillo. Resulta que teníamos censado 1.400 cabezas aproximadamente. No me recuerdo ahora el número exacto, pero en torno a 1.400 cabezas de lo que es raza arnal andaluza. Después, el resto de lo que hay en el mundo, no lo sé. De caballo hay mucho más, y además lo que es la especie arnal es bastante denostada y maltratada. Se tiene como algo sin valor y no le dan importancia.
Está claro. La última pregunta, Antonio. Decía que afortunadamente ya el asno no se utiliza para labores en el campo como se utilizaba anteriormente. Esas cabezas que tenemos aquí, por ejemplo, en Málaga, ¿a qué se dedican habitualmente? ¿Qué hacen esos animales?
Bueno, pues yo te puedo decir lo que hace en mi cuadra.
A ver.
En mi cuadra yo las dedico a la reproducción para que no se extingan. Pastan, viven cómodamente, incluso ellas viven mejor que yo. Porque yo soy esclavo de ellas, porque claro, ellas dependen de mí. Entonces yo quiero lo mejor para ellas. Antes que yo coma, comen ellas. Y esa es mi filosofía. Entonces, realmente se tiene, pues, para como el que tiene un perro, tiene un canario.
O sea, que es un animal de compañía, podríamos decirlo ahora mismo, ¿no?
Afortunadamente no tenemos que trabajar con ello para poder subsistir.
Pues bueno, pues afortunadamente, así está la situación, afortunadamente digo, de esas cabezas de asnos que tenemos aquí en Málaga y que nos ha contado Antonio Martín, el presidente de la Unión de Ganaderos de la Raza Asnal Andaluza. Don Antonio, gracias por echar un ratito con nosotros y por ayudarnos a conocer un poco más a este mamífero tan cercano.
Agradeceros a vosotros. Era el acordarse hoy de lo que es la especie arnal y concretamente lo que es la raza arnal andaluza.
Pues muchas gracias por atendernos. Gracias, Antonio.
A ustedes.
pam. Las 5 de la tarde, 25 minutos. Bueno, pues ya hemos conocido un poco más a este animal, a este mamífero, que ya veis que, pues afortunadamente, a gente como la Unión de Ganaderos de Raza Asnal Andaluza, pues viven bastante bien en nuestra provincia en la actualidad. Me refiero a los asnos, evidentemente. Vamos a hablar de otras cosas, en este caso del mundo del cine, pero para eso nos vamos a ir a la provincia. Porque hoy, precisamente, día 8 de mayo, comienza la tercera semana del cine de Coín, que va a homenajear, entre otros, a Pablo Pineda y a Naya Fito, que además es coíno, ¿verdad? Bueno, pues para hablar de esta semana del cine de Coín, que comienza hoy, nadie mejor que el alcalde de esta localidad para que nos cuente un poco más acerca de cómo se va a celebrar y qué actividades vamos a tener. Alcalde de Coín, Francisco Santos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy comienza esa semana del cine de Coín. Se va a desarrollar hasta el próximo día 13 de mayo. ¿Con qué se va a inaugurar el día de hoy?
Bueno, pues la verdad es que tenemos una tercera edición que es muy intensa de eventos. Desde hoy lunes hasta el próximo 13 de mayo, pues tenemos todo tipo de actividades. Por una parte tenemos formación, por otro conferencias, tenemos música relacionada con el cine. Y también, como no puede faltar, tenemos también proyecciones de películas, tanto en la instalación de la Casa de la Cultura como en plazas del municipio y también en el Parque Princesa de Asturias. Así que empezamos esta semana, ya que tenemos actividad en los colegios, pues con esa parte de formación en el que, bueno, a los más jóvenes yo creo que era fundamental que la hagamos, pues conocedores de uno de los sectores importante dentro de la propia actividad económica, como el sector audiovisual, en el que se generan pues numerosos puestos de trabajo. Y como Coín siempre ha sido un referente en este aspecto durante muchísimo tiempo, porque queríamos que los jóvenes de nuestros municipios conozcan este sector y que sepan que hay una oportunidad para trabajar en él de cara a los próximos años, una vez que terminen, por supuesto, su formación.
Lo de Coín es de cine, es algo que sabemos hace muchos años, porque es un pueblo que, de alguna manera, se ha identificado mucho con la producción cinematográfica y de series de televisión, por lo menos en Andalucía, ¿no?
Sí, por supuesto, por eso a principios de esta legislatura, pues digamos, el realizar esta semana del cine, en este caso es la tercera edición, pero Coín tiene una historia de cine de hace muchísimos años. Hace ya más de 25 años que se construyó la famosa ciudad del cine, en el que se rodaron películas a nivel internacional, también series de televisión de Canal Sur, con Plaza Alta y Arrayán, que estuvieron más de 13 años en antena. Y después ha habido una serie de también empresas privadas que durante todos estos años pues han venido trabajando relacionado con este sector, como decía, tan importante, y que gracias a todos esos años de trabajo pues se han formado numerosos profesionales que ahora mismo trabajan a nivel nacional, incluso internacional, que no solo, como siempre hablamos, estamos hablando de actores, de actrices, detrás de las cámaras hay muchas más personas que delante, y evidentemente para que todo esto funcione tiene que haber un equipo completo de técnicos de sonido, de iluminación, de todo, ¿no? En general hay un mundo muy grande, muy importante, que es el que queremos trabajar y dar a conocer con esta semana del cine, y por supuesto reconocerlo con los distintos premios que damos.
Hablando de detrás de las cámaras, precisamente los padrinos van a ser Pablo Pineda, el que todos conocemos ya de alguna manera por haberlo visto en alguna que otra película, pero quizá el coíno Naya Fito sea uno de los más desconocidos, porque además es un especialista en escenografía, en efectos especiales, es decir, todo eso que hay detrás de las cámaras en todo caso, ¿no?
Sí, pues efectivamente, los tres padrinos que hemos tenido en estas ediciones, el primero fue Salva Reina, actor conocidísimo, Mali Cimanto en la segunda edición, y ahora Pablo Pineda, son actores, actrices de referencia a nivel nacional, incluso internacional, pero como decía, durante todos estos años aquí se han formado numerosos profesionales de todo tipo que son de Coín, y por eso es el premio, no estamos hablando de los padrinos, en este caso estaríamos hablando del premio Coín de Cine, que se lo damos a ciudadanos de Coín que han tenido o tienen una relevancia a nivel del sector audiovisual. En este caso, pues, Naya Fito es un jefe de construcción escenográfica y creador de efectos especiales, y en años anteriores pues hemos tenido guionistas de cine, bueno, en general de decoración, de todo. Es decir, es que tenemos unos magníficos profesionales que son autóctonos de aquí de Coín y que, como decía, trabajan en toda España. Así que este premio Ciudad del Cine especialmente lo dedicamos a los coínos.
A lo largo de todos estos días, de toda esta semana, evidentemente va a haber proyecciones de cine, está claro. ¿Pero va a haber también actividades paralelas alrededor de esas proyecciones?
Sí, principalmente la parte de la formación en los colegios que tenemos durante toda la semana, pues tenemos el viernes y sábado dos galas En concreto, la del viernes, hay una conferencia que realiza el presidente del premio Coin de Cine, que es Naya Fito, y que, bueno, va a hablar de cómo lo que es el mundo, dentro de su punto de vista, por supuesto, de lo que hace en su día a día, para que sirva eso como referencia, sobre todo en especial para los más jóvenes, pero para que el resto de los propios ciudadanos de Coín y todos los que nos quieran visitar a la provincia de Málaga conozcan lo que es realmente una profesión dentro del sector audiovisual. Y después tenemos el viernes un certamen de corto, que en este caso sí tenemos un número importante de ediciones, la verdad que no recuerdo porque empezó de una forma un poco artesanal, pero lleva muchísimos años realizando estos certámenes de corto, que se hace en la Plaza Bermúdez de la Rubia. Y después, como decía, el sábado es el día grande de esta semana del cine, donde tenemos actos en la Casa de la Cultura, en el Parque de César Asturias y también en la Plaza Bermúdez de la Rubia. Uh-huh. Tenemos proyecciones de películas, tenemos, por supuesto, la intervención de Pablo Pineda, en el que tenemos una conferencia interesantísima de bueno, todo el recorrido que ha tenido nuestro padrino en esta tercera edición a lo largo de todos estos años. Y después, como no, tenemos una parte especial muy importante que a veces yo creo que se nos olvida, no solo hablando de películas, sino en el sector audiovisual en general, incluso para los propios anuncios, como es la música. Siempre tenemos un apartado para la música, en este caso la música relacionada con el cine. El año pasado tuvimos un concierto de bandas sonoras de películas, y en este caso pues tenemos dos conciertos de Lucía Cordero, Laura Gallego, relacionados con coplas en el cine español.
Qué bueno. Las proyecciones, si no me equivoco, van a ser en el Multicines Pixel que tenéis ahí en Coín. Ahí van a ser esas proyecciones, y el resto de actividades se van a desarrollar en distintos lugares también del propio municipio, ¿no?
Sí, bueno, en la página web del Ayuntamiento de Coín tenemos toda la programación para que nadie tenga dudas. En el Multicines Pixel, durante toda la semana, tenemos un precio especial para que puedan ver pues las películas que hay ahora mismo ahí en cartelera, por supuesto, pero después, tanto en el Parque de César Asturias como en la Plaza Bermúdez de la Rubia, tendremos proyecciones de dos películas, una es la de Lleno de Gracia, y bueno, es una película que es fantástica y muy conocida a nivel español. Y después, por otra parte, también tenemos la película Yo También, que es protagonizada por nuestro padrino Pablo Pineda, que, como decía, pues no hace falta entrar, estamos hablando de un espacio público como la Plaza Bermúdez de la Rubia, que es donde se va a emitir.
Bueno, pues a partir de hoy hasta el próximo día 13 se celebra la tercera semana del cine de Coín, así que si queréis pasaros por esta localidad, allí vais a tener, los cinéfilos sobre todo, un buen momento para acudir y para encontraros con gente del mundo del cine que de una u otra manera están relacionados con esta localidad malagueña. Pues alcalde Francisco Santos, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien esta semana.
Muchas gracias, Pedro, y un abrazo para todos.
Gracias.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 34 minutos, sintonía inequívoca de que vamos a meternos en nuestro espacio de tecnología y ciberseguridad, y hoy recibimos aquí en el estudio a mi buen amigo Juan García Galera. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Vamos a hablar de cibervigilancia y seguridad ciudadana, pero yo antes de todo eso quería que me aclare una cosa, y antes de presentar al invitado que te has traído al estudio, porque claro, aquí hay que contarlo todo, porque esto es la radio, no es la tele, y entonces, lo siento, Juan, no me pongas carita, porque hay que contarlo todo. Bueno, yo estoy aquí haciendo mi programa desde las 4 de la tarde. Llega aquí Juan y el invitado, ahora daremos el nombre, y empieza a sacar cosas de una mochila, me la va poniendo aquí encima de la mesa, algo que parece como un teleobjetivo de una cámara, muy raro, un soporte allí con una caja de cartón. En fin, me llenan esto de cachivache, y claro, yo estoy aquí un poco asustado porque no sé de qué va la cosa. A ver, Juan,
bueno, vamos a ver.
Vamos por parte, vamos, como diría Jack el Destripador,
vamos por parte. Exactamente.
oyente. A ver, si vamos a hablar de cibervigilancia, sí. ¿Tú qué crees que vamos a hacer aquí? Pues por sí. Lo pronto, cibervigilarte.
Ponerme una cámara. Menos mal que no está apuntando para mí, algo es algo.
Bueno. Pero yo creo que era un tema también que está a la orden del día precisamente porque si vivimos en el mundo digital y todo está conectado, también por temas de seguridad, todo está también cibervigilado. Entonces, qué mejor que traer a una de las empresas punteras que se dedican a desplegar en grandes organizaciones y también en ciudades el tema de seguridad, videovigilancia, inteligencia artificial y cómo proteger al ciudadano o a los grandes eventos deportivos de la mejor forma posible. Entonces, por eso traemos en este caso a un buen amigo mío también, que es Cristóbal Martín Ayala, que es el responsable de negocio de la división de Video Analytics y de Inteligencia Artificial de Motorola Solutions. Y entonces, él nos puede contar mejor que nadie, como fabricante, dónde están desplegando estos teleobjetivos con inteligencia artificial que se conectan a través de Internet y qué ventajas pueden ofrecer al ciudadano, a las ciudades y a lo que haga falta.
Pero ¿se puede contar dónde se pueden poner esas cosas? Porque, claro, si estamos hablando de seguridad, lo mismo no es conveniente decir dónde están para poder pillar a los malos infragantes, ¿no?
Yo creo que mejor que lo cuente él, pero ¿sí? Creo que con la propia inteligencia artificial pueden hacer seguimientos porque tienen desplegadas estos teleobjetivos por muchísimos sitios y la propia inteligencia va siguiendo, si quieres perseguir al malo y lo tienes reconocido, pues cómo puedes llegar a él. Pero sin más dilación te paso con Cristóbal.
Cristóbal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido, porque no es la primera vez que viene, me parece, ¿no?
Hace ya unos cuantos años.
Hace ya unos cuantos años que estuvo por aquí. Exactamente.
Pues nada, antes de nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Encantado de compartir este ratito con vosotros y de contaros un poco las novedades y toda la innovación que estamos desplegando y que estamos fabricando desde Motorola Solutions relacionado con Video Analytics, inteligencia artificial y
vamos a empezar, vamos general. A ir por partes, si te parece, Cristóbal. Esto que me has puesto aquí encima de la mesa, eso es un objeto parecido a un objetivo de una cámara, ¿no?
Sí, bueno, te he traído distintas muestras de nuestros elementos de vídeo.
A ver que yo vea
para,
eso que yo
para que podáis que comprobar que bueno, una pues, imagen vale más que mil palabras.
Tengo aquí un objetivo, podría ser el de una cámara, con
correcto.
Su zoom, se es gira y tiene su zoom, es un objetivo profesional, pero claro, no encaja en el cuerpo de una cámara. Esto tiene aquí al final, donde encajaría con el cuerpo de una cámara, tiene una conexión, una especie de como USB, por decirlo de alguna manera,
sí, una serie de
es una
conexión de red.
De red, ¿no?
Todos son elementos de vídeo IP.
¿Esta cámara dónde se puede poner, por ejemplo?
Pues mira, antes de nada, te hago una introducción. Yo soy el responsable de negocio, como bien decía Juan, de la división de vídeo, Video Analytics, Inteligencia Artificial de Motorola Solutions. Y nosotros somos un fabricante americano que fabrica y desarrolla soluciones de vídeo end-to-end completas para, bueno, sobre todo para ciudades y para grandes corporaciones. Entonces, tenemos dos divisiones, o sea, tenemos en la misma división dos segmentos de soluciones. Una es Avigilon Alta, que son soluciones de vídeo en cloud, totalmente...
En cloud es en la nube, ¿no?
En cloud es en la nube.
Vamos a explicarlo correctamente para que los oyentes lo sepan.
Efectivamente. Mediante esta solución, bueno, todo el almacenamiento y la gestión de vídeos se lleva a cabo en la nube. Entonces son elementos diseñados especialmente para ubicarlos y para implantarlos en ubicaciones remotas, donde no sea viable una infraestructura y una conexión física. Y luego, por otra parte, tenemos el segmento de soluciones on-premise, que son soluciones que llevan el almacenamiento y la gestión de vídeo a modo local. O sea, tenemos equipamientos, servidores, grabadores que soportan a todos los elementos de vídeo.
¿Estos son aparatos para domésticos, ponerlos en casa?
En absoluto.
Son
soluciones
grandes empresas o, por ejemplo, seguridad en Málaga,
en
¿no? Que quiera poner.
Exactamente. Efectivamente. Son soluciones estrictamente profesionales. O sea, es nuestra... nuestra seña de identidad. Desarrollamos y fabricamos soluciones de vídeo profesionales con el posicionamiento en el mercado de la funcionalidad y la calidad. Es nuestra visión del mercado y para lo que fabricamos. Entonces, nuestro cliente, nuestro público objetivo son ciudades. Ciudades o grandes corporaciones, centros comerciales, hospitales, universidades, cualquier emplazamiento o cualquier institución que busque mucha calidad, mucha funcionalidad y un valor añadido tecnológico en las soluciones.
Vamos a ir a casos prácticos. ¿Cómo funciona esto? Vamos
como hito, como hito fundamental, o sea, hablaba de soluciones end-to-end, soluciones completas, en las que el gran valor tecnológico añadido es la analítica de vídeo y la inteligencia artificial. Uh-huh. Todos estos elementos están por aquí, que es una cámara con un objetivo profesional, buscando la alta definición. Somos el fabricante que mayor definición dota en los elementos de vídeo. Tenemos cámaras de hasta 61 megapíxeles, uh-huh, que solemos implantar pues en ciudades, en grandes avenidas o incluso en eventos deportivos. Todos los estadios de primera y segunda división, uh-huh, de liga de fútbol profesional llevan implantados este tipo de elementos para, uh-huh, para cubrir el 360, todo el perímetro de, uh-huh, de, uh-huh, del graderío. Por ejemplo, aquí la Rosaleda, en Málaga, lleva toda la solución de vídeo de Avigilon. Uh-huh. Entonces, como decía, hacemos hincapié como valor añadido en agregar video analytics e inteligencia artificial. Todas nuestras cámaras llevan embebido video analytics e inteligencia artificial. ¿Con qué fin? Con aportar ese valor añadido y esa funcionalidad al ciudadano, o en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad locales y estatales, para agilizar y para maximizar el buen uso de las soluciones.
Uh-huh. ¿Vale? Y pregunto ya, para el común de los mortales, si quien nos escucha dice, bueno, y si eso lo pone una policía local de un ayuntamiento, el que sea, uh-huh, ¿qué valor le aporta a esa policía y al final al ciudadano esa inteligencia artificial, esa video analytics, realmente, ¿cómo se le dice al ciudadano?
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Va a ser más seguro.
Uh-huh. Muy buena pregunta. Pues nosotros cuando implantamos soluciones de vídeo, diferenciamos dos tipos de proyectos desde dos puntos de vista. Una, gestión y control del tráfico, o dos, seguridad ciudadana. Uh-huh. ¿Cómo beneficia esta analítica de vídeo e inteligencia artificial? Pues, sobre todo, a los operativos de policía, ayudan a optimizar la gestión de toda la solución de vídeo. ¿De qué forma? Optimizando tiempos, siendo muy rápido y aportando información que en sistemas de vídeos tradicionales nos perderíamos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues podemos llevar a cabo una búsqueda por apariencia y descripción de un objeto. Cuando hablamos de objetos, hablamos de personas y vehículos. Uh-huh. Y poderlo buscar atendiendo una descripción determinada. Pues podemos buscar a una persona por género, por color de cabello, por cómo va vestida, la parte superior inferior, y por rango de edad. Y podemos hacer una trazabilidad. Uh-huh. Esto para eventos multitudinarios pues es una herramienta con un gran aporte.
O un campo de fútbol que hay 30 o 40 mil personas, se puede buscar entre esas 30 o 40 mil personas una persona en concreto por una descripción por encima de en
fin. Totalmente. O bien buscar un vehículo atendiendo una tipología determinada de vehículo, uh-huh, y un color. O por matrículas. Toda nuestra solución de vídeo tiene agregada un motor de lectura de matrículas, lectura y gestión de matrículas. Podemos buscar a un coche sospechoso atendiendo una matrícula. O a un coche que no ha pasado la ITV o a un coche que no tiene el seguro vigente. Esto está muy en boga actualmente porque hay muchísimas subvenciones europeas dependientes de los fondos Next Generation, de regeneración económica, que van enfocadas a implantar y gestionar zonas de bajas emisiones, uh-huh, habitualmente en los centros de las ciudades, centros históricos o centros, uh-huh, donde hay mayor afluencia de vehículos.
Por ejemplo, Cristóbal, un caso concreto. Esta mañana hemos estado hablando precisamente de la famosa pegatina que Exacto. la DGT ahora va a implantar y que ya va a ser un hecho a partir del día 1 de enero del próximo año, en la que, digamos, esas pegatinas, los coches tienen que llevarlo para saber la permisividad que tienen, dependiendo si es un coche contaminante o no, uh-huh, del año que sea, tal, para Exacto. ver si se puede entrar o no en la almendra del centro de Málaga.
Totalmente.
¿Eso se puede hacer a través de estas cámaras?
Total y absolutamente. Uh-huh. Tenemos lectura de matrícula agregado. Podemos aplicar esa lectura de matrícula tanto desde el servidor como embebido dentro de la propia cámara. Y lo que hacemos cuando implantamos un proyecto de zona de bajas emisiones, implantar el VMS, la gestión de todo el vídeo, y mediante los elementos de vídeo leemos las matrículas. Uh-huh. Luego, mediante un software integrado a nuestra solución, Lo que hacemos es leer esa matrícula y cotejar con toda la base de datos de la DGT si ese vehículo tiene la etiqueta verde y si le está permitido acceder a esa zona acotada de bajas emisiones.
¿Esas imágenes están permanentemente grabándose y están almacenadas en lo que llamábamos antes lo de la nube? ¿Y ahí es donde se puede acudir para ver esas imágenes, visualizarlas si necesitamos cualquier cosa?
Exacto. Podemos almacenarlas mediante las... Tenemos, como te decía, dos segmentos de soluciones. Una, Avigilon Alta, enfocado y basada en cloud, o Avigilon Unity, basada en almacenamiento y gestión local. Podemos acceder dentro de las distintas variantes, siempre almacenando como máximo 30 días, que es lo que nos permite la legislación, la normativa vigente. Pero bueno, es perfectamente resaltar que las imágenes y la gestión de vídeo tiene que ser llevada a cabo por fuerzas y cuerpos de seguridad local. En el caso de seguridad ciudadana, que implica observar y seguir la trazabilidad de individuos, este tipo de sistemas tienen que estar autorizados por delegación de gobierno. Implica que hay que hacer un anteproyecto desde el punto de vista técnico y jurídico. Uh-huh. Y tras la aprobación, pues ya sí que se puede implantar.
Pero yo, por ejemplo, si me roban el coche o si me atracan en el centro de la ciudad y voy a la policía y digo, hay un individuo que se ha llevado la cartera, la descripción es tal, o mi coche matrícula tal que estaba aparcado en tal sitio y ya no está, la policía puede acudir a las imágenes para detectar el movimiento de ese coche o el individuo que yo lo he descrito.
Por supuesto, porque hay una denuncia previa. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, aquí las cámaras que hay en calle Larios, uh-huh, en Málaga. Esas cámaras están dedicadas para seguridad ciudadana. Entonces, policía local tiene permiso y tiene potestad para poder gestionar el vídeo a priori, antes de que sucedan actos vandálicos o incidentes no deseados. Porque, bueno, esto fue promovido por la Asociación de Comerciantes con el fin de salvaguardar los comercios. Es decir, oye, que te estoy viendo.
Uh-huh. Además, sí, que aunque no haya denuncia por parte de un particular o de un empresario,
es un poco la diferencia.
Las imágenes están ahí, la policía ve o detecta cualquier movimiento raro y puede rápidamente actuar en todo caso, ¿no?
Es la diferencia ante una solución de vídeo implantada desde el punto de vista de seguridad ciudadana o desde el punto de vista de gestión y control del tráfico. ¿Podemos utilizar las de gestión y control del tráfico para resolver un incidente o un acto vandálico no deseado o que agreda a la seguridad ciudadana? Sí, pero tras una denuncia. Uh-huh. En el caso de seguridad ciudadana, bueno, pues ya a priori sí que estamos utilizando esas imágenes para ese fin.
Juan. Sí, ya sea o bien porque de forma proactiva la propia policía está velando por la seguridad del ciudadano, ya sea con esa denuncia. A mí lo que me parece súper interesante es que este tipo de dispositivos, al usar la inteligencia artificial y ser una red de elementos conectados, en tiempo real puedas hacer ese seguimiento. O sea, si tú se sabe que se ha cometido un delito o un robo en cualquier sitio y tiene la descripción o bien del atracador o bien del vehículo, que se pueda saber en tiempo real en la red de la ciudad donde esté desplegada ese conjunto de cámaras, se pueda saber por qué calle está pasando en cada momento y puedan tomar las decisiones apropiadas para poder atrapar a los delincuentes. Entonces me parece una parte de las más interesantes.
Totalmente. Es tremendamente interesante el poder actuar en tiempo real, el poder cotejar las alarmas, los eventos en tiempo real. Además, luego tenemos otra funcionalidad de inteligencia artificial que nos dará información sobre comportamientos inusuales. O sea, todas nuestras cámaras tienen analítica de vídeo con autoaprendizaje. Cuando implantamos la cámara en una escena determinada, la cámara va aprendiendo sobre los comportamientos de personas y vehículos, hasta llegar a un punto de autoaprendizaje donde la cámara, el elemento de vídeo o el sensor de vídeo ha aprendido cuáles son los comportamientos habituales de esa escena. Pues en qué sentido giran los coches, dónde aparcan, a qué hora empiezan a circular, cuándo hay mayor afluencia de tráfico. Y una vez llevado a cabo ese aprendizaje, el sistema, toda nuestra solución global, nos es capaz de discernir y de darnos información sobre los comportamientos anómalos, inusuales. Eso es una herramienta tremendamente, uh-huh, potente también y muy útil para policía. También resaltar que bueno, nuestras soluciones de vídeo se están implantando, somos líderes en implantación de vídeo en municipios y en ciudades, y es una tecnología que está muy en boga actualmente, pues por todo el tema de digitalización, de transformación de las ciudades y de convertir a las ciudades en Smart City. Casos de uso, pues hemos hecho muchísimas ciudades, hemos implantado vídeo en Marbella, donde llevamos casi 200 cámaras ya implantadas, en El Ejido, en Almería, en Antequera, que tenemos un proyecto actualmente en curso, Roquetas de Mar, Algeciras...
No me cuentes más, porque entonces nos vamos de tiempo. En todo caso. Bueno, pues oye, me parece bien que estemos ahí perfectamente vigilados para que no los malos no nos asalten ni nada por el estilo, que está muy bien y que lo podamos hacer a través de toda la empresa de Video Analytics, de la división de Video Analytics e Inteligencia Artificial de Motorola Solution. Cristóbal, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Juanito, hoy no tenemos tiempo ni para consejo.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Eso es lo que hay. Eso es, hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Venga, una mínima pausa y nos vamos de ronda por la provincia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bond.
No James Bond, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ávalos y el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Sofás Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Nos vamos de ronda por la provincia, vamos a regalar en Copa Marbella Raquel Tapia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué tal te salió el Iron Man? ¿Terminaste la última?
No pude. O sea, no,
bueno, en tu caso hubiera sido Iron Woman, ¿no? En todo caso, claro.
Me sacaron del mar a las 3 brazadas porque ya no podía
vaya,
más.
Vaya por Dios. Bueno, al final, ¿qué pasó? ¿Quién ganó y todo eso? ¿Cuánto se ha llevado? Porque además había un importante emolumento económico, ¿no?
Pues mira, la verdad es que la prueba fue un éxito, más de 1.500 participantes, casi el 68% son triatletas internacionales. Se lo llevó un alemán, Nicolás Mann, que completó los tres trayectos en 4 horas, menos de 3 horas 55 minutos, 24 segundos, y en la categoría femenina, Nikki Barlett, que la completó en 4 horas, 27 minutos, 18 segundos, y además revalidó el triunfo de la pasada edición. La verdad es que, bueno, pues fue espectacular. Es verdad que supuso cortes de tráfico, como ya anunciamos, y un poco de descoloque a la hora de coger el coche durante esas primeras horas del domingo, pero los beneficios económicos para la ciudad se calculan en cerca de 10 millones de euros, ese retorno económico de la visita de los triatletas. Y además, Ironman Internacional baraja la posibilidad de que sea Marbella el campeonato del mundo en 2025. Estamos ahí posicionadas junto con otros lugares como Utah en Estados Unidos o como algún punto de Europa que ahora mismo, y tengo que reconocer que no recuerdo, pero uh-huh. Están de visita hoy en las instalaciones de Marbella. Tiene que ver si podría nuestra ciudad albergar el campeonato del mundo del Ironman en 2025, que supondría un retorno económico, calculan, de unos 40 millones de euros. Puesto de trabajo, restauración, hostelería, en fin, muy bien.
No está mal, sin duda alguna. Bueno, en otro orden de cosas, ¿qué es The Pool Marbella? Porque The Pool es la piscina, vamos.
Sí, yo cuando nos pasaron la invitación pensaba que iba a ser un beach o un ocean beach estilo, bueno, pues algo sí. Así. Pues es un... Es un coworking, un centro de negocios, uh-huh. Y además, prácticamente antes de la inauguración, ya el 100% del espacio estaba ocupado porque hay muchísima demanda para esos nómadas digitales que quieren trabajar desde Marbella para el resto del mundo. Ha sido una idea de un grupo de inversores internacionales, lo han ubicado en el centro comercial El Capricho, justo, pues, para quien conozca Marbella, frente al Pirulí, en una zona muy céntrica. y el tipo de perfil, pues son empresarios, emprendedores internacionales que han llenado pues los bueno pues esas 24 oficinas privadas, están barajando la forma de ampliarlo, y eso que lo acaban de inaugurar. La pujanza del sector tecnológico aquí es muy patente, sobre todo son empresarios ligados a las nuevas tecnologías.
Está claro. Oye, para terminar, ¿quién ha ganado el Premio Internacional de Poesía de Estepona?
Pues se lo ha llevado el poeta y médico mexicano Orlando Mondragón, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Estepona. Se lleva 6.000 euros y el libro, el poemario, Paisaje Nevado con Patinadores y Trampa para Pájaros, será publicado en la editorial Pretexto.
Perfecto, pues dicho queda. Más mañana. Gracias, Raquel.
Gracias, chao.
Nos vamos hasta COPE Axarquía. Chema Vilches nos quiere contar un evento que tiene que ver con el CrossFit que se va a celebrar en Rincón de la Victoria. Muy buenas, Chema.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria acoge del 12 al 14 de mayo la mayor prueba de CrossFit de Andalucía, el RV Championship, en la que se darán cita hasta 800 atletas nacionales e internacionales del mayor nivel. Además, se espera una asistencia de unas 3.000 personas entre deportistas y acompañantes de fuera del municipio.
Gracias, Chema, y nos vamos hasta COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, oye, estuve viendo este fin de semana en una televisión pública la Queen's League, la Liga de Reinas, podríamos decir de alguna manera. Hay una jugadora que es de ahí de la zona, ¿no?
Exacto. Es Auxi Jiménez, que fue internacional y jugó con el Málaga y con el Sevilla. Y a sus 48 años le han dado la oportunidad de poder jugar y competir en esta particular liga de fútbol 7 que organiza Piqué y Vallanos. Y lo cierto es que fue el protagonista, porque fue la que marcó los dos goles de su equipo, las aniquiladoras, utilizando el arma secreta, que en este caso era un penalti. La verdad es que es un formato diferente y que está enganchando mucho entre la gente joven.
Qué bueno. Pues me alegro que haya jugadoras, en este caso, participando en esta Queen's League de aquí, de la zona de la provincia. Por cierto, ronda romántica, la tenemos ya ahí como el que dice, ¿no?
Exacto, es esta semana ya, del 11 al 13 de mayo, y hay una programación muy amplia de actividades y empieza este jueves con el pregón, que será en el atrio de la Virgen de Gracia, luego se inaugurará el mercadillo, luego el viernes tenemos pasacalles tanto infantil como adulto, que la gente se viste de época, y está acompañado de un programa amplísimo que va desde flamenco, recreaciones históricas que vienen de Algodonales, de Algarrobo, de Montejaque, de la Asociación Histórica de Manzanares, acompañado también con actuaciones ecuestres, de hípica, o sea, un completo, vamos, el programa de actividades hasta el sábado.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal han ido las celebraciones de las Cruces de Mayo?
Ha estado muy bien, han participado muchísimos niños y la verdad es que los pasos o tronos que han preparado eran de lo más originales y eran como pequeñas maquetas a escala de los auténticos, de los pasos reales de los mayores y una manera de hacer cantera.
Muy bien, pues me alegro mucho que haya ido todo fenomenalmente bien en ese aspecto. Manuel, gracias y mañana más si te parece, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pedro, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta ahora.
Estamos al filo de las 5 de la tarde, ya sabes que a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España, en el mundo, y también dedicamos un minutito a actualizarte la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Inmediatamente después volvemos aquí en Buenas Tardes Málaga para seguir contándote cosas. Tenemos, ya sabes, que un tiempo dedicado a las efemérides malagueñas, y volvemos a recordar el fallecimiento de un ilustre escritor, historiador y poeta que ha dejado un enorme, un grandísimo legado, sobre todo en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga, como fue Narciso Díaz de Escobar. Hoy vamos a hablar de su figura con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Eso será inmediatamente después de las noticias, así que no te vayas hasta ahora. 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González y con un montón de cosas, como suele ser habitual, para contarte en esta segunda parte del programa. La primera de ellas hace referencia a la historia de nuestra ciudad. Y para conocer Málaga siempre acudimos a nuestro historiador y escritor de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Don Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, hoy vamos a hablar de una persona que yo creo que el nombre le sonará prácticamente a casi todos los oyentes de esta casa y a muchísimos malagueños, porque tenemos que recordar una efeméride que ya ha pasado en este caso, porque hoy es día 8 de mayo, pero el pasado 3 de mayo digamos que se conmemoraba el fallecimiento en 1935 del escritor, historiador y poeta Narciso Díaz de Escobar. Sin duda alguna, todos nos viene a la memoria ese nombre por el famoso archivo que lleva su nombre en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Pero más allá de eso, de lo que hablaremos ahora, Víctor, ¿quién fue este historiador y poeta malagueño?
Pues bueno, fue un personaje muy importante, muy querido en la Málaga de final del siglo XIX, bueno, y hasta que falleció, como también has dicho, en 1935, cuando tenía 74 años. He revisado el periódico del día, ¿no? Y el titular era muy significativo, ¿no? Era Díaz de Escobar ha muerto, ¿no? Málaga está de luto, el señal de esa admiración que la ciudad sentía por él, ¿no? Hay que decir, bueno, que Narciso nace en 1860, que al parecer probó como cura, después como no era ese su camino, luego como militar y finalmente pues nos quedó como abogado. Pero su gran pasión fue por la historia de Málaga y de su provincia por un lado, y después por la literatura, la poesía y el teatro. Ahí podemos resumir un poco sus pasiones. Es lo que en su época se llamaba polígrafo, ¿sí? Una persona que tocaba muchos asuntos, que escribía de todos con autoridad, y don Narciso pues, fue sin duda uno de los intelectuales pues, más ilustres de la Málaga de su tiempo. Uh-huh. Y que, como tú bien has dicho, dejó un legado excepcional que todavía seguimos disfrutando.
Oye, ¿por qué él le dio por ahí? Quiero decir, ¿de dónde le venía esa afición a recoger información, historia de Málaga y ponerla en papel?
Bueno, de dónde le vino, no.
Digo porque, como tú decías antes, no, fue abogado, también estuvo punto de ser, seminarista, etcétera, etcétera, ¿no? Militar y todo eso.
Sí, fue muchas cosas, intentó, ¿no?, hacer muchas cosas.
Sí.
Finalmente se decantó por una vida más segura, como fue la de jurista, pero ocupó muchísimos cargos y además incluso fue delegado de primera enseñanza, y durante un tiempo él estuvo al cargo de la enseñanza primaria en la ciudad, con lo cual su labor fue muy amplia. También estuvo a cargo, junto con el actor Luis Borrego, de la Academia de Declamación, donde se formaron pues grandes actrices y actores malagueños como Emilio Tuyer, ¿no?, o Rosario Pino o Anita Delgado, que mantuvo una correspondencia muy, muy muy duradera con el que había sido su maestro Narciso Díaz de Escobar, que es uno de los tesoros que se conserva en su archivo, ¿no?, esa correspondencia. Con lo cual, es un personaje muy polifacético que, junto a su labor profesional, pues como abogado, incluso a veces como magistrado, pues ocupó puestos públicos, fue también miembro de la Cruz Roja. Fue una persona entregada a los demás, no tuvo hijos, hay que decir que una buena parte de su tarea investigadora la realizó en colaboración con su hermano Joaquín, y en parte fue heredada por su sobrino, ¿no?, su único heredero, que también que mantuvo pues durante un tiempo pues esa colección que habían juntado tanto su padre como su tío Narciso.
Uh-huh. Hablando del archivo, el que decíamos se encuentra en el Museo de Artes y Costumbres Populares, ¿qué tiene de particular ese archivo de Narciso Díaz de Escobar?
Bueno, pues es un archivo que, a pesar de llegarnos mermado, pues se han perdido cosas, hasta que lo compró la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, atesora la historia de Málaga y de su provincia. Aparte de numerosas curiosidades, es una fuente fundamental para los investigadores del pasado de Málaga. Hay que pensar que también tiene una hemeroteca importantísima, donde se conservan ejemplares que son únicos, y eso lo convierte en un lugar imprescindible para cualquier investigación. Lo que hay en otro archivo lo encuentras en el archivo de Escobar, que se conserva en el Museo pues de Artes Populares, ¿no?, de la Fundación Unicaja, con lo cual es un tesoro documental, de, hemerográfico, tanto bueno, para cualquier asunto que se busque información, siempre se va a encontrar algún dato, por pequeño que sea, y además pues la posibilidad de consultar la prensa de la Málaga del siglo XIX, y además pues mucha de esta información que está ya disponible online, con lo cual es muy cómodo y accesible, ¿no?, pues a través de Internet.
Por cierto, un archivo que está actualizado, quiero decir, porque ese legado tendrá un montón de años. Estamos hablando de un hombre que falleció en 1935, es decir, que desde entonces a esta parte, ese archivo no sé si se ha actualizado mucho, si no se ha actualizado, si todavía es interesante para consultar en la actualidad, en pleno siglo XXI, cosas.
Pues sí, siempre mirando al pasado, pero después de la muerte de Díaz de Escobar se han seguido, pues se ha seguido ampliando, tanto por el heredero, que bueno, siguió incorporando algunas informaciones, como después ya, una vez que formó parte de la Casa de los Provincial, pues durante muchos años, ha sido Trini García Herrera su archivera, han recibido donaciones, se ha seguido ampliando pues con documentación que se ha ido reuniendo, de todo tipo, pues, de folletos, publicaciones, con lo cual el archivo se ha mantenido vivo no solamente por su labor de servicio, sino porque sigue conservando documentación relacionada con Málaga, ¿no? Con lo cual sigue estando disponible, digamos, sigue siendo una fuente abierta, no solamente a su consulta, pero sino que también a aportaciones, donaciones, que siguen enriqueciendo sus fondos.
Además fue nombrado hijo predilecto de Málaga, ¿no? Entre otras cosas, sí. Me imagino que por ese legado también, ¿no?
También, y bueno, su labor como docente teatral fue muy importante, incluso su biblioteca de obras de teatro sí fue vendida, eso se salió de Málaga, y ahora mismo está en el Centro de Arte Dramático de Barcelona, la compró la Diputación de Barcelona, una colección de más de 10.000 obras de teatro, incluso algunas con varios siglos de antigüedad, y es verdad que la huella de Díaz de Escobar la tenemos muy presente en Málaga, ya que hay una lápida en la casa natal, en la calle San Agustín, frente al Museo Picasso. Hay un mosaico en la casa donde vivió y murió, enfrente del Teatro Cervantes. Y además, en el mismo parque de Málaga hay una glorieta con un busto de Narciso Díaz de Escobar, que él pudo ver en vida. Aparte de ese título de hijo predilecto, es verdad que podemos encontrar varios recordatorios de su vida en la ciudad.
Bueno, pues el pasado día 3 de mayo se cumplían 74 años del fallecimiento de este escritor, historiador y poeta, Narciso Díaz de Escobar, que falleció en 1935, que fue hijo predilecto de Málaga y cuyo archivo, cuyo legado se encuentra en el Museo de Artes y Costumbres Populares. Así que hoy queríamos recordar esta enorme, grandísima figura de importancia, sin duda alguna, para la historia de nuestra ciudad. ¿Cómo importante? Lo es, evidentemente, ya en vida Víctor Heredia, que también es importante para la historia de nuestra ciudad y de las cosas que contamos en este espacio. Víctor, gracias como siempre y en 7 días nos encontramos, si te parece, ¿de acuerdo?
Bueno, Pedro, que me ruborizo.
Venga, gracias, hasta luego, adiós.
Gracias, tío, hasta luego.
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a hablar un ratito de la parte didáctica de la música clásica. Y para eso, como siempre, recibimos a nuestro director de orquesta de coro favorito, que es no es otro que Santi Otero. Santi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que denostadamente se le hace llamar el género chico, que yo siempre digo que de chico tiene bastante poco, y es que precisamente durante estos días estamos viviendo aquí en Málaga una nueva edición del Festival de Zarzuela, que organiza la Diputación de Málaga, y que podemos ver representaciones de distintas zarzuelas, sobre todo de dos de ellas de las que vamos a hablar. ¿Tú estás de acuerdo en esto de que a la zarzuela se le llame el género chico, Santi?
Bueno, yo creo que al final el género chico es una derivación de acotación, digamos, de nombre, ¿no? Musicalmente no es nada chico, estamos hablando de obras de muy alta factura, muchas de ellas, creo que ya lo comenté en otra ocasión, cuando tuvimos a Luis Pacchetti con nosotros unas semanas atrás, de incluso por encima de muchas óperas que se suelen representar muy habitualmente. El tema, el hecho de género chico, como digo, es más bien una cuestión etimológica, más que una cuestión para denostar, ¿no? O como para diferenciar, mejor dicho, la ópera de la zarzuela.
Bueno, pues hablando de eso, de zarzuela, esta semana tenemos representaciones como, por ejemplo, dos clásicos. Uno de ellos es Agua, azucarillos y aguardiente. Esto es un vals clásico en toda regla, hay que reconocerlo, ¿no?
Claramente, y luego además esta música nos traslada a, podemos hacernos esa imagen de Madrid de finales del 19, ese Madrid en el cual está ambientada precisamente esta ópera de, perdón, esta, bueno, sí, también.
Sí, también se puede decir, tal y como hemos hablado al principio, se le puede considerar
ópera. Es una opereta, ¿no? Y la podemos equivaler, ¿no? En cuanto a duración, porque estamos hablando de una, en este caso, Agua Azucarillo, de una zarzuela, de un acto que no dura más de una hora, bueno, pues semejante a las operetas italianas del siglo, sobre todo del siglo XIX. Y como digo, este Agua Azucarillo y aguardiente, bueno, pues como digo, es una de las grandes, es una de las grandes obras del género, compuesta en este caso por, para mí, el gran compositor. Hay otros muchos, pero el nombre de Federico Chueca se asocia directamente a la composición de zarzuelas en ese final del siglo XIX y dice sobre todo del siglo XX.
¿Por qué la mayoría de las zarzuelas, Santi, digamos que están ambientadas en Madrid? ¿Qué ha dado la capital de España para que sea la gran protagonista de la mayoría de las zarzuelas que se han escrito?
Bueno, entre otras cosas, porque ya de hecho su propio nombre, el nombre de zarzuela, nos ubica directamente en un lugar que yo creo que todo el mundo conoce como es el Palacio de la Zarzuela. Es decir, desde Felipe IV se crea este género para ambientar sus fiestas dentro del palacio. Entonces, ¿qué pasa? Conforme va evolucionando la situación social, política del país, también va evolucionando el género. Pero siempre la capital del reino, que es donde sucedían la mayoría de las tramas que después muchas de esas zarzuelas recogen, era donde se podían llevar a cabo, y también por una cuestión, vamos a llamarla socioeconómica, donde la gente podía verdaderamente permitirse, sobre todo los dueños de teatros y demás, podía permitirse hacer un encargo, hacer una producción en el teatro y después llevarlo a escena para que la gente lo consumiese, una gente de cierto poder adquisitivo, solamente se daba en muy pocos lugares. Y Madrid, precisamente, para que la gente no perdiese esa sensación de, bueno, como decía antes, de donde pasa todo, pues era el lugar donde se ambientaba todo esto. Por una cuestión, como digo, por esas dos vertientes, por una cuestión, ahora que está muy de moda el término geopolítico, pues geomusical, geográfico, y luego por otro por una cuestión socioeconómica.
Hablábamos de Agua, azucarillos y aguardiente. La otra de las clásicas zarzuelas que se ha interpretado estos días aquí en Málaga, nunca mejor dicho, esta sí que está ambientada en Madrid. Estamos hablando de La Gran Vía.
Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conocen por mis amoríos todo Madrid.
Bueno, ya veis que la zarzuela no es solamente operísticamente hablando algo muy similar, o sea, musicalmente hablando algo muy similar a la ópera, sino que también en cuanto a voces es algo que se puede equiparar perfectamente a la ópera. Muestra de ello es esta voz que escuchamos en la zarzuela La Gran Vía, donde ahí intervienen tenores, barítonos, bajos, sopranos, etcétera. O sea que es, como decías antes, Santi, es una ópera en toda regla, ¿eh?
Efectivamente, y más esta Gran Vía, que podríamos decir que fue uno de los grandes puntos de partida de la evolución posterior que tuvo la zarzuela en años posteriores, ¿no? Yo creo que por el uso, como bien comentabas, maravilloso que hace de todo el plantel vocal Federico Chueca, que realiza un paseo turístico por los lugares más pintorescos de la época, sobre todo en esa zona centro de Madrid, ¿no? Que por cierto, el Caballero de Gracia, ¿no? El que se nos presenta, por cierto, tiene una calle paralela a la Gran Vía. Si el que conozca Madrid pues lo sabrá, la calle Caballero de Gracia está su oratorio pues paralelo a la Gran Vía. Es decir, todo está muy geolocalizado de una manera para que la gente de la época que iba a los teatros y consumía esas producciones, pues se sintiera muy identificada con lo que estaba viendo.
Está claro. Pues la zarzuela ha sido protagonista durante estos últimos días aquí en la Diputación Provincial de Málaga, con ese festival de zarzuela, con esas representaciones de agua, azucarillos y aguardientes y esta Gran Vía. Pero no quiero terminar esta conversación con Santi Otero sin que escuchemos esto. Si yo te pongo esto, Santi, ¿qué es lo que te sugiere tal día como hoy, por ejemplo?
Bueno, pues tal día como hoy, aparte en el lugar donde estoy, Estrasburgo, solo me puede remitir a que mañana día 9 se celebra el Día Europeo, el día de todos los que formamos parte de la Unión Europea. Y esta música se tomó en 1972, el Consejo de Europa lo tomó como el himno oficial de lo que entonces era la Comunidad Económica, hoy Unión Europea. Creo que todos nos ubicamos en que esto es el lado de la alegría de Schiller, musicada por Beethoven, el último movimiento de su famosa novena sinfonía, que además ayer hizo el 199 aniversario de su estreno.
Fíjate.
Detalle que tenemos que también tener en cuenta, pues, como digo, esta oda a la alegría que musicó Beethoven y que se ha convertido, yo creo que, en la pieza clásica por antonomasia más conocida de todo el mundo, esta oda que expresa la visión idealista de la fraternidad entre todos los seres humanos, que era uno de los, además, valores que Beethoven intentaba llevar a su música, el hombre por encima de todo lo demás, o sea, rompía con todo lo anterior y era Beethoven el hombre por encima de todo y la naturaleza, pues, como digo, tal día como mañana, 9 de mayo, se celebra este Día de la Unión Europea con esta música, que es la música que nos representa a todos los que somos y además los que nos sentimos europeos.
Bueno, eso es lo que te ha llevado a Estrasburgo estos días, ¿no?
Bueno, eso no, me traen temas de estudios, pero casualidades de la vida o causalidades más bien. Pues me toca estar en un día como el de mañana, me toca estar por aquí. Es cierto que con un poco más de frío que en Málaga, que
bueno,
aquí la primavera sí es primavera. Aquí, no es la primavera.
Efectivamente. Bueno, pues oye, suerte, que te vaya bien las cosas en un sitio tan magnífico y tan histórico como Estrasburgo. Y si te parece, nos encontramos en 7 días de nuevo, ¿vale?
Pues en una semanita ya estaré por los estudios, estaré de vuelta al calor malagueño.
Estupendo. Pues como siempre, Santi, gracias por estar con nosotros y en una semana volvemos a encontrarnos, ¿de acuerdo?
Fuerte abrazo para ti y para todos.
Gracias a ti, hasta luego.
Málaga.
89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
Esta semana, en Mascom Supermercados, te traemos la bolsa de zanahoria de 500 gramos a 69 céntimos. Aprovecha esta y el resto de ofertas. Consulta todas nuestras ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de...
Audi Safa Motor, Jamán al Andaluz, de Moto Servicio Técnico BMW y Metro Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A las 6:31 de la tarde nos vamos a la redacción de informativos de esta casa. Actualizamos sobre todo lo que es noticia en Málaga capital y provincia. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Los vecinos están cansados y preocupados por la inseguridad del barrio. El último episodio ha ocurrido este fin de semana, un nuevo tiroteo, afortunadamente solo con daños materiales, sin heridos, pero que ha dejado un buen susto. Nos adentramos en el barrio de Palma Palmilla, donde los vecinos están desesperados. Se han unido para pedir a la subdelegación del gobierno y a los responsables policiales que erradiquen las armas de fuego en la barriada, porque esa es una parte de la realidad que viven los vecinos de Palma Palmilla, una realidad que viven también los más jóvenes en el colegio. José Miguel Santos es profesor del Colegio de las Misioneras de Palma Palmilla.
En algunas clases tenemos que escuchar un helicóptero dando vueltas, los niños hacen comentarios, las madres mandan un mensaje diciendo no voy a llevar a mi niño porque ayer hubo un problema.
Bueno, madres que tienen miedo porque les pueda ocurrir algo a sus hijos.
Mensaje de madres que dice que no van a traer a su niña al colegio porque ha habido un conflicto entre algún clan y una de ellas está en uno y tiene miedo. Un mensaje de una madre que me dice que una tarde no van a ir a las actividades extraescolares porque están diciendo que no se asista a los colegios a las actividades extraescolares por la tarde porque hay un problema y tienen miedo.
Miedo a un posible ajuste de cuentas. Este profesor que cada día acude a la Palmilla a trabajar lucha desde su ámbito para que los niños que viven allí no normalicen la violencia.
¿Qué nos preocupa a los que estamos aquí y trabajamos? Pues determinadas cosas que se van volviendo estructurales y que condicionan, nos guste o no, y no lo digo yo. Vamos a mirar los datos de asentismo, fracaso escolar, determinadas y otras cuestiones que no son educativas, en un barrio como este o en barrios que tienen la misma tipología y que el tema es mucho más complejo.
Un juzgado, más asuntos, un juzgado de Vélez Málaga está investigando más de 100 personas por la existencia de pozos clandestinos y regadíos ilegales en la zona de la Axarquía. Una investigación que tiene como epicentro una serie de plantaciones de cultivos subtropicales en la zona, en concreto mangos y aguacates. El caso lo pusieron en conocimiento de los tribunales el Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente. Ahora el juez ha emitido una orden en la que se pide al Seprona que comunique a todos los implicados que cesen la extracción de agua hasta que se compruebe la legalidad de esas tomas. La Guardia Civil ya ha comenzado a tomar declaración a una veintena de detenidos que están quedando en libertad pendientes de su declaración ante el juzgado que instruye el caso. Y la Junta de Andalucía confía en comenzar las obras del nuevo centro de salud del Palo a finales de año. Actualmente se están llevando a cabo las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de la que será sede provisional, que se ubica en la antigua Facultad de Derecho de la UMA y que prestará servicio hasta que esté finalizado el nuevo centro. Y a 20 días para las elecciones municipales, hoy el alcalde de Málaga y candidato del PP a la reelección, Francisco de la Torre, se compromete a crear bonificaciones fiscales para incentivar la apertura de nuevas oficinas y atraer y retener empresas que inviertan en innovación. Además, va a potenciar el servicio de la ventanilla del inversor. Desde el PSOE, el candidato a la alcaldía, Daniel Pérez, ha vuelto a insistir en su promesa de iniciar la construcción de 10.000 viviendas de VPO en la capital con un precio tope de 150.000 euros. Lo ha hecho en Ciudad Jardín, desde donde ha criticado el precio de los alquileres en esa zona, y desde la confluencia de izquierdas con Málaga han propuesto este lunes un plan para defender el derecho a una alimentación sana y saludable para los niños. Proponen, entre otras medidas, eliminar la publicidad de la comida basura, de los refrescos y de productos azucarados en espacios públicos de la ciudad. Y en unos minutos, a las 6:10, Pedro, comienza el programa de análisis política, programa que dirige Adolfo Arjona, 2023 Málaga decide. Serán esta misma sintonía, como decimos, dentro de unos minutos, en torno a las 6:10 de la tarde.
Muy bien, gracias Andrés por pasar la actualidad de Málaga y provincia a esta hora de la tarde. Queremos saber también por dónde pasa la actualidad de el Málaga también a esta hora. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues pase irremediablemente por las consecuencias que está teniendo esa derrota 2-0 ayer del Málaga frente a la Ponferradina. Ayer estuvo el micro azul de la cadena COPE para contarte, pues in situ, ¿no?, lo que ocurrió en esa derrota derrota del Málaga, que deja al equipo blanquiazul virtualmente descendido de categoría. Solo a las matemáticas es a lo que se puede agarrar al Málaga Club de Fútbol. Quedan 9 puntos en juego y el Málaga está a 8 puntos de la permanencia. Si alguno de sus rivales que está ahora mismo por encima, ya se llame Sociedad Deportiva Huesca, Racing de Santander o Sporting de Gijón, suman 1 punto de los 9, por mucho que el Málaga ganara los 3 partidos que tiene por delante, el equipo blanquiazul descendería matemáticamente. Ayer, imagínate, duelo en los 700 malaguistas que viajaron, duelo en los malaguistas que también se quedaron aquí en Málaga escuchando el partido por la cadena COPE, y duelo en la expedición del Málaga Club de Fútbol, porque ya todo el mundo entiende que el milagro de la permanencia es una quimera imposible. El director general del Málaga, Quique Pérez, quería dar la cara en los micrófonos de la cadena COPE y habla de que ya están activando el plan B.
El plan B existía, estaba actualizado. Claro que habíamos pensado y en este escenario, que no lo hablábamos, efectivamente es otra cosa, pero estaba pensado en esas tardes, noches de la Rosaleda, ¿no?
Y dentro de ese plan B, la primera medida va a ser nombrar un director deportivo. Ya tienen al nombre mirado y fijado y no sabemos si va a ser esta semana o la siguiente, cuando ya se confirme oficialmente quién va a ser el director deportivo, la persona, el arquitecto del futuro proyecto del Málaga Club de Fútbol, recordemos, seguramente en la tercera categoría del fútbol español. Ayer el partido nos dejó muchas imágenes, Pedro, nos dejó la imagen de una afición rota, 700 malaguistas que recorrieron 2.000 kilómetros, más de 20 horas de autobús para ver cómo su equipo le volvía a decepcionar, la imagen de futbolistas del Málaga roto y la imagen también del entrenador, de Sergio Pellicer, el hombre que intentó cambiar la cara de un Málaga a la deriva, que por momentos parecía que lo podía conseguir, pero que ayer, después de esa derrota 2-0 frente a la Ponferradina, también estaba completamente roto. Fue Pellicer el primero en pedir perdón a ese sentimiento malaguista.
Estamos al límite, estaba claro que cada partido son finales y la verdad que sí que ha sido duro. Ha sido duro porque no ha fluido, se ha visto desde el primer momento que a pesar de las llegadas que teníamos, había situaciones en las cuales pues esa segunda jugada, esa precisión, ese último pase, ese tiro, no. Y es cierto de que, nada, pedir perdón, sobre todo a toda la afición, a toda la gente que ha venido, porque hemos generado esa ilusión, ¿no?, en una situación límite, y está claro de que al final pues hoy es un día muy, muy duro y nada.
Si nadie lo remedia, el Málaga o Málaga se quedará sin fútbol profesional 25 años después, algo que es tremendamente doloroso, ¿no?, para todos los amantes al deporte, en concreto al Málaga Club de Fútbol. La decepción, la pena, el pesar, la tristeza por el Málaga Club de Fútbol contrasta con una semana importante que vamos a tener en el baloncesto malagueño. Fíjate que se puede dar, Pedro, en la misma semana, el mismo fin de semana, un descenso ya matemático del Málaga y ojalá un título europeo del Unicaja. El próximo viernes arranca la Basketball Champions League en el Martín Carpena, también te lo va a contar esta casa, COPE Málaga, la radio del baloncesto. Va a jugar el Unicaja ese partido de semifinales frente al Telekom Bonn, el equipo alemán, que por cierto va liderando la liga alemana, y Unicaja está, las cuentas estas sí que son también reales, a 2 partidos de conseguir su tercer título europeo. Ganó una Copa Cora, ganó una Eurocup y ahora tiene la posibilidad de intentar ganar la Basketball Champions League. Todavía quedan entradas a la venta, el club puso una remesa de 300 entradas a un precio más asequible, de 96 euros y todavía quedan entradas a la venta. Y a lo largo de los días ya van a ir llegando el resto de participantes, junto a Unicaja, el Telekom Bonn, como te comentaba, el Lenovo Tenerife y también el Hapoel de Jerusalén, que va a ser el grupo, la afición más numerosa, en torno a 1.500 israelíes. Se va a dar cita en el Martín Carpena. Algunos de ellos, o muchos de ellos, vendrán sin entradas.
Bueno, pues estaremos pendientes de ese torneo que se va a celebrar aquí en Málaga y ojalá podamos estar contando la semana que viene un nuevo título para Unicaja.
Ojalá sea así.
Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 5 de la tarde, 39 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Te recuerdo que desde hace ya algún tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, ya sabes que la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos cuantos euros. Además, como te vengo contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no debes asustarte porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. y del consumo, en este caso, de electricidad a base de paneles solares. Vamos a hablar de consumidores de forma genérica y hoy especialmente de algo que queremos volver a recordar de alguna manera, pero entrando en algunos aspectos por si hay alguien que no lo tiene claro. ¿Cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas para ejercer en condiciones los derechos de los consumidores, los derechos de consumo, en definitiva, ¿no? Bueno, pues hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta y que no queremos dejar pasar la oportunidad nunca de recordarlo cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y para eso, como siempre, acudimos al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga, Jesús María Burgos. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hay un, podríamos denominar una lista de llamadas herramientas disponibles para ejercer los derechos en materia de consumo con la que cuentan evidentemente los consumidores, los usuarios, para que puedan ejercer, como digo, esos derechos. Lo primero, la primera de esas herramientas o de esos recursos, podríamos decir, Jesús, que es la hoja de quejas y de reclamaciones.
Exacto. Dicho, quejas y reclamaciones.
Correcto.
Que tengamos siempre presente, que es que no la tenemos solamente como reclamaciones, es quejas, reclamaciones y denuncias, inclusive. De una forma o de otra, esa es la principal herramienta que tenemos.
Uh-huh.
Y darnos valor como consumidores, es que somos el motor de toda la economía, e incluso de los servicios públicos, de salud, de educación, es el motor de la vida. Y o lo utilizamos bien, o más nos va, y además que nos repercute a todos en general. El que no se consuma, pues ahora lo estamos viendo con el ITC y con toda esta historia de subir créditos y demás, ¿no? Entonces tenemos que darnos a valer como consumidores.
Y hay que recordar
saber muy bien dónde estamos
y hay que recordar
lo que aportamos.
Y hay que recordar, Jesús, que esas hojas de quejas y reclamaciones no necesariamente, tú lo has dicho aquí precisamente en este espacio,
sí,
no necesariamente tenemos que pedirlas en el establecimiento oportuno, sino que podemos hacer esa queja no en el mismo momento, sino esperar un tiempo hasta llegar a casa y poderla hacer vía
sí,
online,
sí,
¿no?
Lo podemos hacer vía online o nos podemos llevar la hoja, no es obligatorio presentarla en el momento. Uh-huh. Todavía hay muchos comercios que no saben esto, pero no es necesario. Podemos pedir la hoja, llevarla a casa tranquilamente o descargarla de internet, de cualquier página de organizaciones de consumidores, incluso de la propia Administración de Consumo, Ayuntamiento, Junta, Diputación, que las tienen también para poderlas descargar, que no es necesario. Y eso sobre todo, aunque sea para solicitar una simple disculpa o para decir no me pongan los envases de la conserva de verduras con los productos de limpieza en una estantería, por un ejemplo absurdo, ¿no? Pero que debemos de ejercer nuestros derechos, ya digo, porque van beneficio de todo. No el hecho de que yo compre una lata de cualquier cosa, un paquete de leche, no me va a repercutir. No le va a repercutir a mi vecino, le va a repercutir igual, porque estoy ejerciendo consumo, y el consumo es un derecho.
Uh-huh. Y, por supuesto, no es necesario, como antes se decía, que haya una copia de esa hoja de reclamaciones,
claro,
que se quede el establecimiento, que la tuya, que te la llevas como consumidor, te la tenga que sellar el establecimiento. Eso no es necesario ya, ¿no?
Ya no es necesario para nada, uh-huh, absolutamente para nada. De hecho, no se pone, ya no tiene espacio. Le han quitado el espacio en la hoja de reclamación a la empresa a la que queremos reclamar. O sea, la empresa tiene que argumentarlo por escrito, no en la hoja. Ya no es necesario ni firma, ni sello, ni nada, ¿eh?
Ya,
tenerlo muy en cuenta. Ya aquí la empresa no tiene absolutamente nada que ver. Podemos hacerlo cuando queramos, donde queramos y como queramos.
Uh-huh.
Solamente manifestar la queja o ya lo digo, o simplemente que me pidan una disculpa porque no estoy de acuerdo con aquello, o una observación que quiero hacer.
Hoja de quejas y reclamaciones, esa es la primera herramienta, pero hay más. Por ejemplo, ¿qué es el arbitraje de consumo? ¿Qué es la solicitud del arbitraje de consumo?
El arbitraje de consumo es un juicio, pero que no se basa solo en derechos, sino también en equidad.
Uh-huh.
Tiene una ventaja muy muy por encima para mí que los juicios de los juzgados normales, ¿no? Y es que aquí se valora la equidad, la buena fe, la mala fe. Si no han puesto, todos sabemos cómo nos ponen la letra pequeña para hacernos firmar un documento. Bueno, pues aquí sí se valora. Aquí se va a hacer justicia en beneficio de ambas partes. Y que no necesariamente hasta los 2.000 euros ya sabemos que podemos ejercerla. Bueno, la reclamación ocasiones lo que es arbitraje es para todo el mundo igual, ¿no?
Sí.
Es gratuito 100%, incluso para el empresario, ¿eh? Entonces, de una forma o de otra, nosotros siempre aconsejamos que se llegue hasta el final, porque además que queda constancia de algo que no se ha hecho bien. Por alguna de las dos partes, lógicamente, no siempre el consumidor tiene la razón, pero lógicamente también se valora.
Está claro. ¿El arbitraje de consumo es, digamos, un mecanismo más sencillo, más fácil de resolver las cosas por la vía extrajudicial, podríamos decir, Jesús?
Sí, porque además es obligatorio a las dos partes el intentar, lo primero que se intenta es llegar a un acuerdo, y ya están hechos previamente dos mediaciones, ¿no? Entonces las posturas están mucho más cerca de lo que nos creemos, y más nosotros, ya si hay las reclamaciones, sí tienen unos argumentos muy sólidos, ¿no? Pero hasta hace poco eran más de enfrentamiento de las partes, porque nadie quiere perder un cliente porque un electrodoméstico viene avería a la fábrica, ¿no?
Claro.
O sea que tenemos que ser conscientes de que el arbitraje es muy útil. Ya digo, a mí me gusta mucho por el tema de la equidad, porque la ley no dice nada, aquí vamos a ver qué es lo que ha ocurrido realmente.
¿Y suele ser ese arbitraje, suele ser gratuito también?
Sí, todo el proceso de consumo es gratuito 100%, y además de obligado cumplimiento, ¿eh? O sea que si después en el arbitraje se sanciona a una empresa o consumidor o a quien sea, el juzgado de primera instancia lo ratifica automáticamente, ¿eh? O sea que además de gratuito es 100% eficaz, ¿eh? Lo utilizamos más bien poco, esa es la realidad.
¿Es lo mismo el arbitraje que la mediación de consumo? ¿Son dos elementos distintos a los que podemos acudir en un momento dado?
Los dos son elementos distintos, pero que se complementan. Se complementan, porque lo que se intenta siempre es forzar el acuerdo, llegar a un acuerdo de las partes. Mira, yo pongo un ejemplo muy fácil, y lo he dicho a directivos de grandes centros comerciales. El consumidor que se va de un establecimiento de estos grandes y se va enfadado y no reclama, tardan en regresar a comprar en ese establecimiento. Si ha puesto la hoja de reclamaciones, a la semana siguiente, si es lo habitual, vuelve ahí. Que más les vale, es que hay que cuidar al cliente, ¿sí? Porque nadie abre un centro comercial o un comercio para no vender, lógicamente.
Está claro.
Entonces, tenemos que empezar otra vez a mimar un poquito. Y el cliente además pide muy poco. Es lo que quiere, es que quiero comprar, en qué condiciones y cuánto puedo pagar. Es así de sencillo, no hay más.
Está claro.
Entonces tenemos que empezar a eso, animar eso, de una forma o de otra.
Y ya el último recurso y herramienta ya es la denuncia pura y dura, ¿no?
Sí, la misma hoja de reclamaciones se puede aportar como denuncia.
También, ¿no?
Y además que nosotros, no por ponernos medallas, la Unión de Consumidores está declarada de utilidad pública. O sea, que también la intervenimos a nivel judicial sin tener que pagar abogado y procurador en la mayoría de los casos.
Está claro. Todo eso, lo mejor, antes de acudir ya a la vía judicial, que sería el último paso, ¿no?
Sí, siempre se hacen mediaciones, realmente. El 90%, casi ya el 90% de las reclamaciones que nosotros tramitamos todos los años, se resuelven vía mediación, ¿no? Solamente un 10, un 12%, cuando más, las que pasan a nivel judicial, ¿eh?
Está claro. Bueno, pues hoy queríamos hacer hincapié en esos recursos, en esas herramientas para ejercer los derechos de consumo de los ciudadanos, que siempre nos gusta recordar con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María, gracias por estar con nosotros y en 7 días nos encontramos.
A vosotros siempre. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2023 Málaga decide. El 28 de mayo tenemos una cita con las urnas. Frente a las elecciones municipales, información y opinión. Cada lunes a partir de las 6 y 10 de la tarde, 2023 Málaga decide. Con Adolfo Arjona. COPE más Málaga, la número uno.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Quédate tu plan a 40 años, lo admito, me había equivocado. Debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de los.
10 minutos para alcanzar las 6 de la tarde y entre las cosas que quería contarte hoy, una de ellas tiene que ver con una exposición que se inauguró el pasado día 4 de mayo y que puedes visitar en la Casa Amarilla. Una exposición muy especial, sobre todo por el título, porque ya si te dicen, no, vamos a ver Animalario para un desastre, mira, tal y como están las cosas, vamos a dejarlo porque, en fin, quiero cosas más optimistas. Pero escucha, luego lo mismo puedes sacar incluso ideas optimistas después de ver esta exposición. Pero en fin, el responsable de la misma es Pablo Caro Revidiego. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Así dicho de sopetón, ¿verdad? Vamos a ver Animalario para un desastre, tú dices. Espérate, vamos a ver otra cosa más divertida, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero algo divertido se puede sacar, ¿no? Porque al final, hombre, se trata de una exposición en la que de alguna manera tú quieres reivindicar también lo que algo tan útil o tan de moda hoy en día como es el tema de la defensa del medio ambiente, ¿no?
Sí, y al final, mira, el tema del título es verdad que de primera puede parecer como muy desesperanzador, pero bueno, esto es como si hablamos de kit de supervivencia, de examen de supervivencia, jolín, ya es con, solo con esa parte, pero al final esto es también ver la realidad, de, venga, ¿qué es lo que tenemos aquí delante? Ah, bueno, venga, vamos a pensar un poco.
Claro, vamos a pensar un poquito y vamos a ver lo que tenemos delante en todo caso. ¿Tiene que ver con los animales en todo caso lo que vamos a ver en esta exposición o se puede vislumbrar al ser humano entre esos cuadros?
Ay, el ser humano también está entre los animales que intento reflejar.
Sí, ¿no? ¿Pero como animal o como ser humano?
Un poco de las dos cosas. Mira, la reflexión que hacíamos, yo cada día veo menos diferencia entre los seres humanos y el resto de las especies con las que compartimos el planeta. De hecho, en la expo, un poco lo que, o la reflexión a la que yo terminaba de llegar, es que de las diferencias más grandes es de la capacidad que tiene el ser humano para querer quedarse solo, para a veces de una manera muy sana, porque es verdad que buscamos esa soledad, pero otras veces de una manera muy destructiva, tanto con otros congéneres como con los demás que con los que compartimos el planeta.
Claro, una cosa es un fin de semana decir, oye, no me apetece ir a ningún lado, prefiero estar solo en casa porque hace mucho tiempo que no estoy relajado y tranquilo, y otra cosa es querer quedarse solo en el mundo, ¿no? Que sería otra filosofía distinta, ¿no?
Justamente.
Está claro.
Quiero estar un rato conmigo, bueno, mejor, como me molesta todo el mundo, me lo llevo por delante.
Exactamente, un rato conmigo o un rato o definitivamente sin nadie, ¿no? Que sería un poco la otra cara de la moneda. Si buscamos una lista de animales inteligentes, el ser humano, ¿qué puesto ocuparía?
Uf, para mí de los últimos, casi.
Sí, ¿no?
Nos queda ya cada, y vamos bajando en el ranking, creo.
¿Sí?
Yo. A medida que yo voy aprendiendo, o al menos que me voy haciendo cada vez más viejo.
Sí.
Cada día me doy más cuenta de que somos inteligentes, pero también, primero creo que lo somos menos de lo que hemos pensado durante mucho tiempo. Lo que sí es verdad es que somos muy pluripotentes, nos creemos mucho más inteligentes que los demás. Que los demás seres humanos muchas veces, y por supuesto que muchos otros animales. Cualquiera que haya pasado algo de tiempo con cualquier otro animal, enseguida se da cuenta de los listos que son.
Uh-huh.
Y eso te lo puede decir cualquier persona que viva en el campo, desde una gallina hasta el simio más inteligente que podamos estudiar.
Está claro. He iniciado yo este programa a las 4 y 10 de la tarde hablando de un día que se conmemora hoy, que es el Día Internacional del Burro. Y hablaba con un responsable de ganadería asnal, por decirlo de alguna manera, y decía que, bueno, que hay que reconocer que ese símil que se hace de las personas diciéndoles burros o asnos o pollincos o pollinos, perdón, como una palabra peyorativa por su analfabetismo y tal, dice, es incorrecto. O sea, el burro es un animal muy inteligente.
Inteligente, muy sensible. A mí me encantan los burros.
Uh-huh.
Y es verdad que muchas veces esto de qué burro eres, ojalá, me parece, a un burro. Pero sí, totalmente. Creo que forma parte de esto que te decía, de esa, a veces, el orgullo que hemos tenido, que forma también de una manera muy masculina muchas veces, si me permite, de esa superioridad que creemos que tenemos, ¿no? Creo que hay que pararse a reflexionar muchas veces, ¿no? De que nos creemos lo más de lo más, y a veces una comunidad de hormigas es una sociedad increíblemente compleja, con un montón de situaciones, con un montón de cosas que asociamos directamente a los seres humanos, como puede ser la ganadería, como puede ser un instrumento, no quiere decir que tengan una democracia en la que se vayan todo el día a votar, pero tienen su reina, tienen su obrero, tienen su... Son la decía, hay una organización perfecta, uh-huh. Y a ella le funciona. Y fíjate que nosotros nos caemos muy por encima y al final a veces lo único que hemos hecho es imitar, y copiar lo que tenemos alrededor. Y creo que nos falta un poco ese respeto de volver a esos orígenes, a volver a observar, a volver a pararnos. Y con esto un poco es lo que pretendo también en la exposición, de pararte, uh-huh. De reflexionar, de hacerte un poco pensar qué cosas están pasando, qué te está pasando a ti y qué está pasando con los demás, con lo que hay alrededor.
Pues hasta el 18 de junio en la Casa Amarilla se puede ver esta exposición de Pablo Caro Revidiego, Animalario para un desastre. Nada pesimista, todo lo contrario, muy optimista. Pablo, gracias por estar con nosotros, suerte que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias.
¿Cómo va a estar el tiempo para mañana? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas, brumas o nieblas en el litoral, viento soplando variable flojo del oeste o noroeste en el interior y al final del día también en el litoral occidental, y temperaturas que van a subir, las locales se van a notar mucho las subidas, las máximas. De hecho, mañana vamos a tener 34 grados en Antequera, 31 en Ronda, 27 en Marbella y Vélez y 25 en Málaga capital. Sepamos también a esta hora cómo se circula por la provincia. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué situación tenemos de tráfico hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7, altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, también en la 7, Marbella, en la zona del Hospital Costa del Sol, en los Monteros, en sentido Málaga, y hay algunos puntos de tráfico intenso entre Marbella y San Girola, sobre todo en la zona de Cabo Pino y el Foro de Mija.
Estupendo. Gracias, Ramón. Hasta luego.
Perdón.
Vamos al centro de Málaga para saber cómo se circula por las calles de la ciudad. David Merino, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico esta hora en el centro de Málaga?
Bueno, pues se va incrementando la entrada por la M20 hacia Avenida Marín Clan, también la entrada por M20 hacia Avenida Ortega y Gasset, y luego la zona de Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, tiene tráfico alto. En el resto, niveles normalizados, como siempre, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias David, hasta luego.
Hasta luego.
Welcome to my life. Bienvenidos a mi vida. Qué bien suena eso, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir porque ya sabes que a las 6 llegan las noticias de España y el mundo, que después dedicamos un minuto a actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego volvemos otra vez en clave local, porque como cada lunes a las 6:10 aproximadamente llegará Adolfo Arjona al frente de 2023 Málaga Decide, que ya queda cada vez menos para las elecciones municipales del 28 de mayo, en concreto 20 días. Estamos a 20 días ya de esas elecciones, con lo cual cada vez está más calentita la cosa para esa cita con las urnas. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4 de la tarde. Enrique Ortiz en la realización, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Welcome to